Buenas tardes, buenas noches, espero que también buen sonido, ya me lo irán comunicando. Ha sido así como de repente, porque el tiempo vuela en todos los niveles, y entonces no me ha dado tiempo a preparar más que directamente con la flauta, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que más me agrada, ya que me hace sentir el momento presente en el que puedo poner con mayor hincapié o atención la atención, que es de lo que se trata en el fondo, de mantener la atención en el presente. Y la música te lleva siempre en esa dirección. Y la flauta, pues, hace que, además, el aliento que nos da vida produzca ese sonido y yo lo pueda compartir allí donde os encontréis. Así es que un fuerte abrazo para Raúl Nieblas, que saluda desde Los Cabos. Un abrazo, mi estimado Carlos, y a Miguel Ángel Álvarez. Bendiciones, Carlos. Cuando no llego a verte en directo, lo hago en diferido. Hoy estoy presto a escuchar y pido un cuento, como los que siempre nos adeleitas. Gracias. Buen audio y buen vídeo. Ok, gracias, Raúl, por el reporte de sintonía. Maricruz Alonso también, desde España. ¡Ay, qué lejos llega la! O sea, si es que la relación, cuando hay música en el alma, la oye todo el universo. Y España es esa parte del universo, porque nosotros, con un corazón abierto, sabéis que no tenemos fronteras. No tenemos fronteras. Somos como los pájaros, que no echan en cuenta todo eso. Hay otra gente que se encarga de otras cosas, pero esa poder compartir en la distancia es una maravilla. Gracias por vuestra presencia. Sigo leyendo aquí un poquito para ponerme a tono. Naila Escolero, amigo Carlos, que la paz de la amada presencia sea con todos nosotros desde San José de Costa Rica, tica tica. Y María Laura, hola, bendiciones, Carlos, abrazote llenito de luz de corazón a corazón. Naila Escolero, yo quiero un poema. Yo quiero un poema. Bueno, pues yo también quiero otro poema, ¿vale? Para ti, para mí, para compartir. Elizabeth Aquino, se ve y se escucha muy bien, Carlos. Creo que ya, pues hombre, la práctica y las equivocaciones van dando ya el punto para poder realmente mantenerse uno con una profesionalidad, por lo menos equilibrada, ¿no? Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos, mil bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Y Corrado Mededú, bendiciones, Carlos y compañeros. Saludos desde Londres. London, allá, en el norte de Europa, donde hace más fresquito que aquí en Panamá. Pues nada, vamos a compartir. Tú traes un poquito de fresco de lo que hay por allí y yo te doy un poquito del calorcito de lo que hay por aquí. Ok, Corrado, un fuerte abrazo, saludos y bienvenidos a esta clase de los martes, La Voz del Yo Soy, desde el grupo Serapis Bay en Panamá. Y yo soy Carlos Llorente, que tengo la oportunidad de compartir con vosotros esta charla, este momentum, estas melodías de vida, que se van a ir desgranando pues a través de la clase según vayan viniendo las situaciones. Ya con los cuentos que me habéis pedido ya me estáis dando ideas, y con lo que salga y con lo que me digáis también, pues lo mismo, ¿no? Maimenku Maite Mendoza, desde Venezuela. Buenas noches, Carlos, y para toda la comunidad, bendiciones. Y María Laura, sintiéndose ave, no se necesita ni abogados ni pasaporte, claro que no. Pero bueno, son estados de conciencia que aún aquí debemos de siempre estar conscientes de que hemos venido a este plano, que la cosa va más lenta y hay mucha gente que tira para abajo en vez de dejar que el ave fluya. Pero nadie te puede quitar esa libertad. Sino adelante. Bueno, yo os tengo que decir que he pasado un par de semanas, una semanita y media, un poquito apretado. Aún estoy sintiendo la flojera esa, característica de después de haber cogido eso que llaman gripe, porque yo no lo llamo ni bicho ni nada, ya que tengo mucho cariño a todos los, a todas las células, a todos los, ¿cómo se diría?, a todos los virus, a todas las bacterias, a todos los leucocitos, fococitos y todos los hitos pequeñitos que tenemos en el cuerpecito. Le tengo mucho cariñito, como os dije desde un principio que empezó toda esta historia, pero pues también tiene uno que pasar por la situación de experimentar en carne propia pues lo que es una enfermedad. Y además, más viniendo a cuento con que la clase de ayer y la de hoy se llama, eso, ¿cómo se llamaba? Pues la enfermedad, ¿no? ¿Cómo era la cosa? A ver. Se llamaba, la enfermedad es una puerta en el camino. Ya no me acordaba yo de cómo era la cosa. Ok. La enfermedad es una puerta en el camino. Hoy vamos a considerar esa parte de la clase, continuando con Emanuel, y vamos a ver cómo se desengranan las situaciones. En primer momento, en principio, muy agradecido, un fuerte abrazo de corazón a todos los que estáis ahora presentes, reportando sintonía, y también me gustará invitaros a que hagamos lo más esencial de una de un momento en que nos juntamos así, ¿no? Y es reconectarnos conscientemente con la presencia yo soy dentro del propio corazón, con la fuente de luz y vida que pulsa en tu corazón, en mi corazón y en el de todos ustedes y de todo el mundo. Para ello os voy a invitar sencillamente a que a través de una respiración profunda, agradecida, primero tranquilamente, pues podamos centrarnos llevando esa atención al centro pulsante del corazón, cada cual como lo sienta, como tenga su costumbre de practicarlo. Y juntos conmigo sentimos la siguiente afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, Dios Padre Madre, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien para todo el universo. Y ahora poniendo mi atención en ti, como un sol dorado, con radiación verde verdadera, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y sol de atardecer y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de vida en la que nos encontramos. Gracias, Padre, Madre, porque así es. De nuevo una respiración agradecida, profunda, relajando lo más posible siempre el organismo y nos sentimos cómodos. Esto está un poquito alto, esto está un poquito bajo. Ahí. Bueno, es que si no tengo que estar como con los pies en alto. Entonces, ¿por dónde íbamos? La anterior clase, yo creo que había un cuento que me pidió alguien, no sé si estará por ahí. Alguien me pidió un cuento, no sé si lo he apuntado yo por aquí o no. No sé si fue Elizabeth Alcaíno, Elizabeth Aquino. O una Elizabeth me pidió un cuento. Si estás por ahí y me lo dices qué cuento era, me parece que era como la página 70 y algo, 74 o así, pues lo contamos, ¿no? Lo buscamos. Si no, pues busco otro. Vamos a ver qué sería otro cuento. Podría ser este. Porque nadie más me ha pedido ningún cuento hoy, ¿no? A ver, a ver. Maciel Luque, buenas noches, don Carlos. Saludos desde las cumbres y bendiciones para todos. Gracias y saludos para ti. Laura González, muchas bendiciones desde Guatemala. Lisa Oner, amor y paz y gratitud para todos desde Boston. Gracias, Carlos, por tanto amor. Sí, eso es lo que hemos venido aquí a aprender, a compartir, ¿no? A aprender más sobre el amor. Y entonces, pues tenemos la oportunidad cada cual, pues no sé, con una sonrisa, con una melodía, con lo que sea, de poder expandirlo, cada uno a la manera que su corazón se lo indique. Y eso es un buen momento y una buena oportunidad la que tenemos ahora, en la que el mundo necesita tanto precisamente de eso, de un amor comprensivo, ¿no? Comprensivo. Vamos a ver un cuento, no sé qué cuento va a ser. Vamos a ver si me sale uno por aquí. Que se le voy a dedicar a aquel que me pidió, pero no se le leí en la última clase. Vamos a ver. Bueno, el título de este cuento se llama, de Anthony de Melo, ¿Quién puede hacer que amanezca? A ver, el título se ve así. Anthony de Melo. Se titula Frustración. A ver, porque sabéis que estos cuentos nos inician en la clase y todo se va uniendo de una forma u otra, alimentando nuestra conciencia un poquito más en recordar cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Tengo que, ya que todo el mundo anda felicitando a esa parte femenina, y aquí veo mucha parte femenina más manifiesta, felicitar a la mujer. Yo no soy partidario de hacer un día de la mujer, ni un día del hombre, ni, que por cierto, del hombre no hay, ¿no? Porque es un juego. Perdonad que os lo diga así, que suena un poquito brusco, ¿no? Es un juego, se utiliza socialmente, los que, digamos, que controlan la historia, de tenernos entretenidos, para dar importancia un día a la mujer. Yo a la mujer, la bendición es todos los días, desde por la mañana hasta la noche, desde mi mamita que me trajo a este mundo y gracias a él estoy viviendo, desde la abuelita, desde todas las mujeres que han pasado por mi vida, todas las experiencias con la parte femenina. Y ahora llega uno a encontrarse con esa parte femenina que hay dentro de cada hombre, que parece ser que muchos lo tenemos olvidado, o esa parte masculina que hay que cuidar y que se encuentra en cada mujer. Bien, como eso es un punto de vista mío, personal, yo simplemente le comparto con vosotros para que cada cual pues investigue, ya que este es el punto más efectivo en el que nos podemos enriquecer con nuestra propia investigación al respecto. Pero mientras tanto, felicidades a toda mujer en el planeta Tierra. Y el cuento, que decía Frustración, decía así, o dice así. Los discípulos no podían comprender la manera aparentemente tan arbitraria en que unas personas se las aceptaba y a otras se las rechazaba para el discipulado. Pero lograron hacerse una idea el día en que oyeron decir al maestro: no tratéis de enseñar a un cerdo a cantar, porque perderéis el tiempo y conseguiréis irritar al cerdo. ¿Ok? Un poquito brusco este cuento, pero, y además, un poquito, sí, sí, Jesús decía: no tiréis perlas a los... Bueno, yo no sé si lo decía Jesús, se lo dijeron a alguien, se lo pusieron en su boca, ¿no? No tiréis perlas a los cerdos, ¿no? Pues la van a coger y... Pero el maestro dice aquí: no tratéis de enseñar a un cerdo a cantar porque perderéis el tiempo y conseguiréis irritar al cerdo. O sea, imagínate tú a alguien que está un cerdo que lo que quiere es que le des sus ortiguitas, su verdurita, su cosita y su barro y ahora resulta que tú le quieres enseñar a una canción, porque es un cerdo inteligente. Y el cerdo te va a decir, pero ya, pesado, ¿no? Ok, por eso sería por lo que había en este título una frustración, porque muchos discípulos no comprendían por qué aparentemente, de una forma arbitraria, el maestro a unas personas las aceptaba y a otras pues simplemente las decía, sigan caminando. Y no es que sean cerdos los que les decía, sigan caminando. Al contrario, igual, esto es mi punto de que pongo aquí con el cuento, eran más cerditos los que se quedaban de alumnos, ¿no? Porque generalmente son los que más necesitaban escuchar la melodía del maestro. Y los otros, pues sencillamente, experimentaban su propio camino, que a fin de cuentas es la experiencia la que más enriquece al ser humano en el plano en el que nos encontramos. Bien, pues ese ha sido el principio de este cuento, que no sé a dónde me lleva, no sé dónde irá, pero me ha caído muy gracioso. Un poquito bruto, ¿no? Vamos para allá. Ah, Elizabeth Aquino. Fui yo, Carlos. Creo que fue la página 75. Iván Viruet. Hola, hermano. Saludos desde Guadalajara y bendiciones. Óscar Hernán Acuña Cosío. Dios te bendice, Carlos. Saludos desde Cuzco, Perú. Y Marlene Galarza. Bendiciones y abrazote desde Perú, Tacna. A mi querido Perú y a todos los que componéis el alma del Perú, un fuerte y cariñoso abrazo. Bueno, pues Elizabeth, gracias por escucharme. Gracias por acordarme de ese cuento y vamos a ver, ahora que me has dicho cuál es la página, si encuentro algo en la página 75, que no lo sé si habrá algo, ¿no? Porque ya he leído muchos cuentos. Mira por dónde. Y el cuento para Elizabeth Aquino, que me pidió la semana pasada y no me dio tiempo a leerle, fue o es así. El maestro solía decir que una de las razones por las que las personas son tan desdichadas es porque piensan que no hay nada que ellas no puedan cambiar. ¡Wow! Fijaros, ¿eh? El maestro solía decir que una de las razones por las que las personas son tan desdichadas, ojo al dato, es porque piensan que no hay nada que ellas no puedan cambiar. Eso las produce un sinsabor, una desazón y una desdicha, porque creen que todo lo pueden cambiar. Y ahí se van a encontrar con una gran pared, la pared de la verdad, que nos enseña que aquí no hemos venido a cambiar a nada ni a nadie, sino a ponerse uno en orden divino. Eso no lo tenemos muy claro, pero así va la cosa. Le gustaba especialmente, sigue el cuento, la historia de aquel individuo que le dijo al vendedor: este transistor que me has vendido suena excelentemente, pero quisiera cambiarlo por otro que emitiera mejores programas. ¿Eh? O sea, a veces los cuentos me dejan a mí un poquito nubilado, y más ahora que estoy como más falto de visión clara. Le gustaba especialmente la historia, al maestro, de aquel individuo que le dijo al vendedor: este transistor que me ha vendido suena excelentemente, pero quisiera cambiarlo por otro que emitiera mejores programas. Quiere cambiar la cosa. Y eso le trae una desazón, le trae una desdicha, y no le trae ni confort ni armonía. O sea, que no está conforme con lo que tiene y quiere cambiar porque lo que necesita son otros programas diferentes, aunque suena muy bien el aparato. Bueno, habéis comprendido, ¿no? Porque todos sois buenos comprendedores, y a buen comprendedor pocas palabras bastan. Bien, vamos a ir entonces ahora desgranando las cositas de la clase. Rosaura Arenas nos saluda desde Panamá y Marlene Galarza desde Tacna. Bien, gracias a todos. Voy a continuar ahora y a meterme en el meollo de la cuestión. Luego, para gusto de quien me ha pedido un poema, no me acuerdo quién era. Oye, se me... Naila Escolero. Naila Escolero, yo quiero un poema. Gracias. Ok, yo también quiero un poema. Vamos al grano. Vamos al grano con la clase de hoy, la continuación de la clase de hoy, que como sabéis, estamos en el capítulo 10 de Emmanuel. Y habíamos estado charlando en la última clase de cómo la enfermedad es una puerta. Yo lo estoy comprobando muy, pero que muy sutilmente, lo importante que es la renovación de uno, no de los demás, de uno mismo, los cambios que uno puede empezar a prever ya, después de haber tenido un momentum de, vamos a llamarlo enfermedad, que has tenido fiebre, que has tenido catarro, que has tenido tos, que te ha subido y te ha bajado la bilirrubina, todo eso, ¿no? Pues es un momento especial. Y yo os invito a que lo tomemos con esta filosofía que nos está diciendo aquí el amigo Emmanuel, con el fin de que no desaprovechemos estas oportunidades. Y el capítulo, la pregunta que le estaban haciendo a Emmanuel era algo así como, después de la adicción es siempre un camino. ¿Ves tú? Está hablando antes de la adicción, que eso es lo que leí la clase pasada. Dice, la adicción es siempre un camino hacia el despertar. La gente que está adicta, para que no les juzguemos, no les critiquemos. Sepamos que hay enfermedades muy sutiles en el mundo, muy escondidas, pero la de las adicciones, y encontremos como una adicción puede ser el alcohol, el tabaco, el sexo, los pasteles, los dulces, las drogas. Cada cual es siempre un camino hacia el despertar. O sea, que lo importante no es quedarse en la adicción, sino poder despertar. Porque es una enfermedad. Y la enfermedad nos está invitando a que cambiemos el rumbo. Yo tengo, viene la pregunta de ahora, yo tengo para la clase nueva lo que es considerado, en términos médicos, una enfermedad degenerativa. La pregunta que le están haciendo. Ahora está afectando... Ahora está afectando mi visión. Por el bien de la visión de mi alma, ¿cómo puedo terminar el conflicto entre lo que es posible, o sea, la completa sanación y renacimiento, y lo que aparenta ser la lenta e inexorable pérdida de mis facultades? Está en una situación degenerativa, según le han dicho los médicos. Mi corazón parece ver mucho mejor que mis ojos. Qué bonita observación, porque en realidad los ojos son como las lentes con los que vemos el mundo externo, pero el que ve en realidad es el corazón. Por eso mi corazón parece ver mucho mejor que mis ojos, pero claro, si estamos metidos en el mundo de las apariencias, uno puede estar confundido. Vamos a ver lo que responde Manuel para nuestro enriquecimiento y comprensión. Agradece a tu corazón. Has venido precisamente a aprender la claridad de su visión. ¡Wow! O sea, hemos venido aquí a aprender la claridad de la visión del propio corazón. No de la vista, las gafas y la problemática externa, sino la claridad de la visión del propio corazón. Es un dato a tener en cuenta. No es por sonar macabro, pero ¿no es la vida misma una enfermedad degenerativa? Es un punto de vista en el que la gente no cae, ¿no? Una de las cosas extraordinarias de vestirse con una forma es que en el momento en que te la pones, comienzas a abandonarla. O sea, vestirte de una forma. Si ahora nos hemos vestido de humanos, y está queriendo decir que en el momento en que ya te vistes de humano, como que va a haber un momento de expansión, de crecimiento y juventud, de infancia, etcétera, etcétera, pero luego va a haber como una decrepitud y empieza uno a abandonar esa vestimenta o a estropearla o puntos suspensivos. Sencillamente has tomado la materia de la tierra y la has espolvoreado sobre tu esencia. La esencia de vida que cada uno de nosotros somos, sobre esa esencia de vida hemos espolvoreado la materia de la tierra. Muy poético todo esto, ¿no? Como si fuera talco en polvo, con el fin de asumir una forma en este momento particular. Como si fuera talco en polvo, con el fin de asumir una forma en este momento particular. O sea, en este momento particular en que yo estoy viviendo, yo tengo esta forma, tú tienes esa forma, la que tú tienes, y es como que uno la ha creado, la ha formado para llenar esa parte vital que es la llama que pulsa en el corazón y tener las experiencias de vida en este plano. Eso es lo que intenta o creo, es lo que yo comprendo de lo que dice Manuel. Lamento que estés sufriendo, dice Manuel. Lamento que estés sufriendo, este hombre que tiene la situación degenerativa. No conozco ninguna regla que diga que esto ha de ser así. O sea, las cosas no son así porque hay una regla en que ya está escrito que eso tiene que ser así. Digamos que la conciencia de masas y de siglos hace que las cosas sean como van siendo, porque nosotros mismos las estamos procreando, aunque sean equivocadas. Y eso vosotros todos lo sabéis. Lamento que haya miedo en el mundo, nos dice Manuel. Esto es lo que has venido a transformar. Ojo al dato, de nuevo viene a dar con el poner el punto en la I. Lamento que haya miedo en el mundo, que se ha generado algo. Había un tiempo, nos dicen, de que había un paraíso, o a un tiempo en que había edades doradas, en la que había un funcionamiento muy especial de conexión entre los elementales, el reino elemental, el reino angélico, el ser humano. Vamos, nosotros no lo hemos conocido, ¿no? Esto es lo que nos han contado, y si no lo han contado, por algo será, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que por lo que sea, se ha ido perdiendo esa realeza, o sea, esa acción real de vivir, y hemos terminado, por lo que sea, en un mundo de miedo, que es el que ahora mismo está como tratando de tirarnos para abajo, ¿no? Al que no esté muy alerta, el miedo le tira muy para abajo, ¿vale? Y eso es muy importante, estar muy alerta. Estas clases son especialmente para recordárnoslo, para que uno se recuerde, ojo al dato, que la verdad de la luz que hay en mi corazón, esa no tiene miedo. Esto es lo que has venido a transformar. Que haya miedo en el mundo. Y como en el mundo de afuera, tú no puedes cambiar todo eso, sí que lo puede uno cambiar en el mundo propio. Por ejemplo, en el caso concreto de una enfermedad como la que yo he estado pasando esta semana pasada, pues te vienen muchas cosas, todos lo sabes, y más ahora con toda la paranoia mental, psicopática que hay, psicológica y psicotóntica, que nos han metido los medios y las organizaciones de las enfermedades, ¿no? Porque son organizaciones de la enfermedad, que sacan muy buen provecho del negocio. Nos han metido miedo. Y ese miedo está ahí. Y en el momento en que abres una ventanita, ¡fua!, se te mete. Y si no está uno muy alerta y acude a lo más fundamental, que recuerdo, es siempre eso primero que hacemos en la clase, la reconexión consciente con tu propia divinidad, con tu propio ser, con tu propio yo soy, con tu propia fuente, cada cual como lo vayas sintiendo. Si no haces eso, puede venir el miedo y hacerse como un fantasma grande, 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 y te atrapa y te hunde en la miseria, ¿no? Entonces nos dice Manuel, esto es lo que has venido a transformar. El miedo que hay en mi mundo, o que puede venir a mi mundo, o que esté escondido debajo de alguna piedra hermosa de mi mundo, que resulta que ¡pum!, va y sale, ¿no? Lamento tu olvido. Está lamentando aquí un montón de cosas que le pasan al ser humano. Lamento tu olvido, que causa noches oscuras de soledad para todos vosotros. Y esto no hay quien se libere de ello. Noches oscuras de soledad para todos nosotros. Porque nos hemos olvidado de la verdad. Nos hemos olvidado de quién somos. Y seguimos el mundo de apariencias o de lo que por ahí dicen y cuentan. Ojo al dato, muy importante tenerlo bien en cuenta. Habéis venido a caminar en el olvido para así volver a recordar de nuevo. Okay. Todo tiene un sentido. No lo podemos comprender muy fácilmente, y menos cuando estás metido en un berenjenal. Estás metido en un berenjenal, no comprende uno prácticamente nada, ¿no? Y entonces tiene que estar simplemente, pues como se le dice al enfermo, paciente, paz y ciencia. La ciencia de la paz, que indica que estate tranquilo, relájate, deja que el ser haga su trabajo, el elemental del cuerpo haga su trabajo, y tú no te alborotes mentalmente, ¿eh?, ni enloquezcas ante la situación, ante las noticias. Y por supuesto, cuanto más se cierran las ventanas a todas esas tonterías que hoy día nosotros mismos nos encargamos de meter en nuestro mundo, de miles de diferentes formas, pues mejor. ¿Ok? En las noches oscuras, cuando tengas miedo, pregunta a tu corazón, nos dice Manuel. ¿Es esto todo lo que hay? Y tu corazón conoce la respuesta. Conoce la respuesta. Tu corazón, el mío. Por lo tanto, la cuestión es preguntarle al corazón, al propio ser que habita ahí en el corazón. Vamos a llamarlo el Cristo interno, la presencia yo soy, la llama triple. Hay tantos nombres, cada cual que se afine con eso que le une a lo más íntimo, pero que está dentro y en el corazón. No luches para mantener lo que tú crees que es la necesidad de una capacidad física. Fijaros, bien importante. No luches para mantener lo que tú crees que es la necesidad de una capacidad física. No entiendo bien lo que quiere decir. No luches para mantener lo que tú crees que es la necesidad. O sea, que no hay que luchar por mantener ninguna cosa. Porque muchas veces somos tozudos, ¿no? Es como el otro que quiere que las cosas sean como él quiere que sean y que sean mejor, como el de la radio, del cuento de la radio, ¿no? Y dice, oye, pero esta radio funciona bien, pero yo quiero que me dé otros programas, ¿no? ¿Qué cosas, no? No luches. En el momento en que verdaderamente lo dejes ir, allá, bien importante esto, retornará a ti completo. Porque es como esas partes. En el momento en que uno suelta, esto viene muy bien con cualquier manifestación de enfermedad. Perdón, voy a levantar mi estoquito. Ahí, que me siento incómodo tan abajo. En el momento en que verdaderamente lo dejes ir, cualquier situación que uno tiene y le aprieta por donde sea, acéptalo, relájate en paz, mantén la armonía, como dicen los maestros, conéctate bien conscientemente con la presencia dentro de tus posibilidades, sencillamente déjalo ir como una nube pasajera, y dice, retornará a ti completo todo el panorama. O sea, así es como es la cosa. Esto no es una cuestión fácil de poner en práctica ni de comprender para muchos. Espero que vosotros sí lo comprendáis, ¿no? Para que pueda ponerlo en poder, para que lo podáis poner en la práctica, ¿no? Para que lo podamos poner en la práctica. Porque eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Suelta el miedo. Suelta el miedo, eso que, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué tal? Y el amor estará allí. Claro, las palabras son muy bonitas, decirlas aquí y tal y que cual, ¿no? A ver cómo suelta uno el miedo cuando tiene miedo. Yo tengo una técnica que es no tener miedo a la muerte. Y es tenerla por compañera. Desde hace mucho tiempo, creo que lo he dicho en algunas clases. Por lo tanto, es una de las cosas que me liberan de la gran, como diría yo, mentira en la que vivimos, que creemos que somos eternos, pero para estar aquí eternamente. No. Estamos en un viaje en el que un día empezamos y, como nos ha dicho, el cuerpo se va deteriorando y por todas las circunstancias, y un día pues se termina y pasamos a otro nuevo respirar, ¿no? Ok. Qué bueno que está todo esto. Suelta el miedo y el amor estará allí. Cuando el amor está presente, todas las cosas son posibles. Nos está volviendo a traer a ese punto de armonía, de paz, porque eso es amor, ¿no? Alegría, no control de nada ni de nadie, ni de ti mismo, sino ser. Ser. Ser esa vela, yo os he invitado. Hoy no lo hemos hecho como práctica de visualización, ser una vela que está con su pábilo, que es el poco yo, y que en el que está encendida la luz y vida, que es la que me permite hablar con vosotros ahora, por ejemplo, ¿no? Suelta el miedo y el amor estará allí. O sea, fijaros que no hay que ir a buscar el amor ni nada, no. En el momento en que suelta uno ese fantasma que a veces lo tenemos agarrado por, nos agarra por cualquier lado, en ese momento el amor aparece ahí. Así, créanlo ustedes, así es la cosa, porque estamos viviendo en un mundo de amor. Este es un océano de amor. ¿Que no lo veamos? Bueno, ¿que no lo vea la mayoría de la gente? Bueno, es un problema de ceguera que tiene ahora mismo la humanidad, ¿no? Pero cada cual puede ver lo que ve. Y puede actuar a su manera. Cuando el amor está presente, que ya el miedo se ha ido para allá, todas las cosas son posibles. Este es otro dato, son datos muy, muy importantes, ¿no? Pero tampoco queramos comernos el mundo, sino sencillamente quitarnos el miedo, ¿no? Todas las cosas son posibles. Cuando el amor está presente, todo fluye. No hablo solo metafísicamente, ¿eh? Para los jugadores de metafísica, como decía mi querido hermano Jorge Carrizo, jugando al metafísico. No hablo solo metafísicamente, lo digo también prácticamente. Observa dónde está el miedo, obsérvalo dónde está el miedo en tu vida, en mi vida, y entonces yo voy y conscientemente elijo el amor. Ya sabéis que es como un interruptor. ¡Plip! Sencillamente cortas el rollo teórico-mental de programas que hay aquí y centras tu atención en tu respiración y te dejas ir y expandir. Con eso abres la puerta al amor. Es así de sencillo. A veces lo complicamos mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos muy complicados. Dice Manuel, ese es tu trabajo. Así es como tu cuerpo te está sirviendo ahora. Y este es un dato. El cuerpo nos está sirviendo ahora. Al estar cargado el cuerpo mental de tantas tonterías en las que hemos estado aceptando durante toda nuestra existencia, pues lo tenemos un poquito durillo, ¿no? Y ahora vengo yo con estas cositas y hay cosas que no les resuena muy bien al personal. Pero vamos a ver, mientras tanto, si hay algún comentario por aquí y también, porque todo esto que nos ha dicho es ya para parar, ¿vale? A ver. María Mateo, desde Santo Domingo, nos saluda. Hoy la imagen se ve hermosa y los colores muy vivos. Es que llegué tarde y le atrás el vídeo y no poder perderme nada. Hermosa melodía. Amaría un vídeo de 4 minutos de tu hermosa flauta. Me taladra el cerebro. Bueno, bueno, tampoco te pongas así, ¿no? A ser que tengamos aquí, como esta mañana he tenido yo que me he tenido que marchar de aquí porque han empezado a hacer un taladro. Era como un drill. Sonaba aquí los vecinos de al lado. Y digo, Kira, vámonos de aquí, pero ya. Me he ido a un sitio de paz, de tranquilidad, de armonía. Pues claro, encima con uno que tiene el run run del malestar de la semana. Y no veas tú qué mogollón es tener ahí unas máquinas que luego han seguido golpeando, tirando paredes y tal. Y yo digo, gracias, padre. Es ver las cosas a tiempo y salir y coger la oportunidad por los pelos, ¿no? Bien. Bueno, andaremos en ello. Iván Viruet, Carlos, ¿es la ilusión del control que tenemos todos? ¿Soltar la ilusión del control y poner nuestra atención en Dios? ¿Es tener fe de verdad en Dios? No sé si me haces pregunta o me estás afirmando, pero si me haces pregunta te digo sí, y si me estás afirmando te digo sí. Carlos, es la ilusión del control. El control no es más que una ilusión que se genera. Daros cuenta que la mente es... La mente se puede fabricar cada quilombo en la cabeza en un momento determinado, y más ahora que estamos más bien enhebrando cada uno con su propia soledad y sus propias paranoias y sus propias historias. ¡Oh! Muy delicado. Por eso es bien importante el tener a mano siempre cualquier librito de la enseñanza de Saint Germain para poder recordar rápidamente, por si acaso se nos olvida, dónde está el anclaje, ¿no? Porque a veces pues uno no ha practicado suficiente. Graciela Martínez Raquel Rangel, abrazos de luz para ti, Carlos, y para todos. César Mendoza, Dios te bendice, Carlos, bendiciones a todos. César Mendoza, César Mendoza, pensé que era César, lo han dicho. César Mendoza, un fuerte abrazo para ti. Mariana Mateo, Día Internacional del Hombre, 19 de noviembre. Ok, a mí tampoco me gustan los días. Como tampoco el feminismo, ni el masculinismo, ni nada. Todo eso... Ay, a ver, ¿dónde está mi cosa? Todo eso son muy sutiles e inconscientes divisiones que se generan a nivel social. La gente lo acepta y, bueno, no pasa, no hay nada malo en ello. Pero, ojo al dato, hay una sutil manipulación que hace que hoy día sea el día de Navidad, el otro día el de la Crucifixión, el otro día el de la Pascua, el otro día del Carnaval, el otro día... ¡Ay, qué de tonterías! Con las cuales mantienen al rebaño bien entretenido para luego venderle cualquier historia y el rebaño creérselo. Desde Manizales, Calda, Colombia, Alonso Moreno nos saluda y nos da un fuerte abrazo. Aras Asandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua, un gran abrazote, Carlos. Bueno, bien, pues, como he dicho, no sé si fue Naila Escolero, me pidió un poema. Así es que, y el poema, ya sabéis de quién va a ser, de mi amigo Jorge Ganarte. Aquí tienes... Naila, el título de este poema de Jorge Oijanarte es Aquí tienes mi hombro. Aquí tienes mi hombro. Aquí tienes mi hombro, querido hermano. Vuelca sobre él tu angustia, tu desazón y el llanto desolado de ese pantano en el que se está ahogando tu corazón. Ya sé que ante una pena tan honda y tan grave, cuando tu vista fija se hunde en el suelo, las palabras amigo, que duda cabe, no sirven ni siquiera como consuelo. Cuando hay una angustia profunda, en realidad es el tiempo de aceptar y de vivir esa angustia, porque no sirven otras palabras que le vengan uno a decir ni historias. Bien, y sé también que ahora sería muy burdo pretender que en el medio de tu dolor comprendas lo que puede sonarte absurdo, que hay detrás de las cosas un plan mayor. Eso puede sonarte muy absurdo. Por eso, cuando luego pesadamente te duermas agotado sobre mis brazos, te hablaré con dulzura a tu subconsciente para ver si recuerdas los grandes trazos. Y tal vez rememores que antes de entrar, esas almas valientes que ahora partieron ya habían dado su acuerdo al encarnar para servirle a Gaia como lo hicieron. Porque nada es casual tras lo aparente. Nada es casual tras lo aparente. Y no existe el azar en el gran cuadro. Y la muerte no es tal. Es simplemente el paso de un recuadro a otro recuadro. Y son las almas de esos que hoy has perdido los que aquí nos brindaron su santo oficio. Porque es por la compasión que han inducido que han valido la pena su sacrificio. Y es que ese sentimiento es tan potente, su acción es tan intensa y tan completa, que abre los corazones de la gente y cambia la energía del planeta y lleva a que lo dual se desmorone. Y aunque al caer provoque gran destrozo, permite finalmente que se asome la nueva tierra desde el fondo del pozo. Pero sé que es difícil que lo entiendas cuando el dolor que aprieta es infinito y el pesar cubre todo con su venda. Por eso, hermano mío, te repito, aquí tienes mi hombro y el de tantos que en el mundo escoltamos tu vigilia, para que sientas en medio de tu llanto que no estás solo, somos tu familia. Hermoso poema. Bueno, para quien no sepa ubicarse, no estamos hablando de mi hombro. A ver cómo se ve aquí. Tenía un problema yo de que la letra era muy chiquitita y tenía que hacer un ejercicio especial de visión. No se trata de mi hombro, aunque sí es mi hombro y el tuyo. Se trata de la presencia, el ser interior en el que hay que recostarse y que tener la plena confianza para reconocer que hay muchos conscientes actualmente de que son el hombro de tantos, que escoltan la vigilia de tantos otros, y para que así, en medio de ese llanto que muchos tienen, sepa uno que no está solo, porque somos tu familia. Bueno, esto es el poema de hoy. Naila Escolero me parece que me lo pidió. Muy bonito. Y lo apunto aquí para continuar. Faltan todavía 10 minutitos. Otra pregunta más. ¡Upa! Nos dice Manuel. O le preguntan a Manuel. Como veis, está enriquecedor todo el camino de esta horita que nos pasamos juntos, ¿no? ¿Ves alguna cura para el SIDA en un futuro próximo? Fijaros que cuando escribió este libro no estaban con la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero podríamos cambiarla y sería lo mismo, porque lo que ocurrió entonces es como un preludio de lo que está ocurriendo ahora, también con una preparación y con una actuación correspondiente y con un sentir culpable, con un sentir miedo a mucha gente. Bueno, yo lo viví, era en aquellos tiempos, yo tenía, ¿cuántos años tenía? Tenía 70, coño. Tenía yo 20, 29 años o así, era un guayabo, ¿no? Como quien dice, ¿no? O 30 años, ¿no? Y entonces de golpe y porrazo te vienen con el SIDA. Vaya, que nos te fastidia la juventud y todos los romances anónimos, ¿no? Pues sí, los fastidiaron. Dice, ¿veis alguna cura para el SIDA? Y eso, cambiad un poquito en vuestra inteligencia interna. Para el SIDA en un futuro próximo, o sea, para la historia que estamos viviendo ahora. Sí, y está llegando con rapidez. Por lo tanto, es corto el tiempo que tienes para aprender de la enseñanza manifiesta que el SIDA, el COVID, cualquier enfermedad ofrece. En el momento, esto lo estoy poniendo yo, en el momento, por actualizarlo, en el momento en que haya una cura para el SIDA, si no se ha lidiado con el miedo, fijaros este detalle muy importante, en el momento en que haya una cura para el SIDA, para el COVID, para lo que sea, si no se ha lidiado individualmente con el miedo, cosa que no está haciendo ninguno de los que se encargan de generar estas enfermedades, porque generan miedo, si no se ha lidiado con el miedo, abrirás el camino a otra cosa, a otra enfermedad que te cause miedo. Ese es el... la forma en que continúan las cosas. O sea, que el problema no está en la enfermedad, sino en el miedo que genera. Ojo al dato, muy importante esto tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre ha existido una cura sencilla para el miedo. Elegir el amor por uno mismo. Dice, nota del editor, Emmanuel dijo esto en el año 1988. Y ahora mirad dónde estamos, ¿no? Ok, creo que habéis comprendido el mensaje y es ojo al dato, es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, si no lidiamos con el miedo que se está generando en el ser humano, con cualquiera de las paranoias, enfermedades, guerras, disturbios sociales que los medios y otros otros locos, vamos a llamarlo así, ¿no? De la escuela se encargan de propagar. Si no lidiamos con el miedo, vendrá otra cosa. Y aunque venga una cura, viene otra cosa. Te meten una, como diría, una vacuna y tienen que traerte luego otra y otra, porque no están solucionando la papeleta. La papeleta es el miedo. La papeleta es la falta de amor. La papeleta es el no hay amor en toda esta gente que está metida en el miedo. No la hay. ¿Y entonces qué queda? Porque sí que lo haya en ti, que lo haya en mí. ¿Cómo? Apáñatelas como puedas. Que eres un ser de amor. Nada más. Más sencillo en la vida. Y tenemos todas las herramientas. Porque somos seres de luz. Somos mensajeros de luz. Somos seres creadores. Seres divinos viviendo una experiencia humana. ¿Qué haces con lo que tienes? Eso ya es cada cual su responsabilidad personal. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo aquí. ¿Cuántos de los que últimamente han muerto de SIDA han encontrado a lo largo del camino la sabiduría para amarse a sí mismos? ¿Cuánto valor tiene esa enseñanza para el alma? Y esto yo lo reconozco porque conocí gente que pegó un cambio rotundo al tener la enfermedad, ¿no? A otros no les dio tiempo porque cayeron en la trampa del asunto, ¿no? Cayó el miedo, la enfermedad y ¡pum! Y se les y perdieron y se desconectaron, ¿no? Se desconectaron de... un poquito de naranjita de aquí, vitamina C, que está muy buena. O sea, una enfermedad resulta que tiene un valor invaluable para la persona que lo sabe aprovechar. El miedo humano te dice, sí, pero ellos murieron. Eso es lo que te dice el miedo ese que está agarrándonos por donde sea, ¿no? Sí, pero ellos murieron. Bueno, ellos dejaron sus cuerpos, nos dice Manuel. Algunos ya han vuelto de nuevo para enseñar lo que han aprendido. Igual nosotros que estamos aquí, estamos realmente aquí para poder enseñar de nuevo lo que ya entra y siente nuestro propio corazón. Por eso conviene no perder mucho tiempo en quejarse de nada, porque eso es como una trampa también. Al momento de morir o justamente antes, llegaron a darse... Al momento de morir o justamente antes, llegaron a darse cuenta de que son dignos de su propio amor. O sea, uno se da cuenta de que si soy digno de mi propio amor, si soy. Y entonces, al comprender, eso te llena, ¿no? Y con ese empoderamiento, nos dice Manuel, regresan rápidamente. Olvidemos todas las sandeces y tonterías que nos han dicho las religiones y todos los que han tirado para atrás de una forma u otra con sus sabidurías raras. Dios es amor, la vida es luz y amor. No metamos otra gente dentro de esos términos porque no caben, no entran. Ok. Vamos a terminar leyendo un poquito más esto. Los próximos 10 años, todavía está, se queda tarde, veréis una afluencia de niños sabios y cariñosos. Esto es una danza mucho más enorme que lo que aparece evidente en su mundo humano. Remueve los lentes del foco humano, nos está diciendo. Remueve los lentes del foco humano y verás desde el punto de vista espiritual la maravilla de todo ello. No permitas que el SIDA, cualquier enfermedad, te arrincone. No permitas que ninguna enfermedad y con sus campanadas de miedo te arrincone, olvidando el propósito por lo que ha venido. La enfermedad, ya sea el planeta, ya sea uno mismo. Esto es una falsa creencia de la niñez. Es una vieja programación en tu mente. Antes de que se anuncie la cura del SIDA, haz tu tarea o te moverás a algo más. O sea, lo que importa es hacer uno su tarea. Porque si no, va a entrar uno en la siguiente etapa. Ya sabéis que nos tienen preparadas etapas tras etapa, pero rápidamente, para uno que no pierda la atención en lo externo y el miedo te tenga cogido bien cogidito, ¿no? La oportunidad de aprender está aquí. ¿Por qué esperar? Son sabias palabras las que nos está cantando hoy Emmanuel. Y me da gozo el compartirlas con vosotros. Explora todo. Explora todo. Examina todo en tu vida. Pero siempre con la pregunta, ¿estoy eligiendo el miedo o estoy eligiendo el amor? Esto es muy importante porque estos son los dos caminos que te llevan en las dos direcciones opuestas. Y el amor es ascensional y el miedo es descensional, ¿vale? Por ponerlo de una forma visual. Cuando te des cuenta de que estás eligiendo el miedo, no te muevas ni una pulgada más, quieto Paraguay, hasta que atravieses ese miedo y encuentres el amor que está justamente más allá. Esa es mi tarea, tu tarea. Qué bonito. A través de la sabiduría de tu alma no puede ser evitado por más tiempo. O sea, el alma de cada uno de nosotros, de cada uno de vosotros, tiene su sabiduría bien clarita. El cuerpo y sus conceptos y sus conocimientos, medio parcialmente tontos, tiene otra forma de conocimiento. Pero a través de la sabiduría de tu alma no puede ser evitado por siempre. Por siempre no puedes evitar el encontrarte con el amor. Te has dado un regalo. La única sanación es el amor. Tómate con ternura de la mano. Alcanza con tu mano a otros, pero solamente cuando estés seguro en amarte primero a ti mismo. Esto es muy importante porque generalmente hacemos todo lo contrario. Esto es una actitud muy cristiana, ¿no? De que uno se cree que es muy cariñoso porque está dando la mano al otro, pero en realidad la mano está cargada de miedo. Y entonces, pues lo único que estás pasando es tu miedo a la otra persona. Quizá de una forma sutil o de una forma como sea, ¿no? Pero pues, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice aquí Manuel y lo siento que es bueno compartirlo. Nunca ofrezcas una mano a otros con miedo. Si la ofreces, ofrécela con cariño, con amor, con respeto, con reverencia. Si no, no ofrezcas nada. Si ellos están aterrorizados y sientes una resonancia de ese miedo dentro de ti, sal de ahí, nos dice Manuel. Un dato. Si ellos están aterrorizados y sientes una resonancia de ese miedo dentro de ti, algo te mueve por aquí en el cerebro del estómago, sal de ahí. Tu tarea es elegir el amor, no servir al miedo en otros. Fijaros qué frase más rotunda. Tu tarea, mi tarea, es servir al amor, no servir al miedo en otros. Una diferencia muy importante. Bienvenido al curso de posgrado. Tú eres tanto el profesor como el estudiante. Tú eres tanto el maestro como el alumno. Y así se despide Emmanuel con este capítulo. Entonces nos viene aquí, que todavía sigue esto, ¿vale? Pero ya a nosotros se nos acabó. Entonces, ¿cómo puedo aprender mejor de esta enfermedad? Ok, nos seguiremos, que esto, como lo podréis comprender, a no ser que nos guste tocar los temas que son verdaderamente, efectivamente irreales, no teóricos, para tener una conciencia clara de cuál es el asunto, y lo dejamos ahí, en la próxima semana lo retornamos, y voy a ver qué es lo que hay por aquí para despedirnos. Desde Manizales, Caldas, Colombia, saludos. Andy Vergara, abrazos fraternos desde Cuzco. Mariel Mateo, jajaja. Taladro en el buen sentido, es decir, conquilía mi cerebro. Sí, así ha sido. Ok, jóvenes, pues un gran abrazo desde aquí para despedirme de esta clase. No habrá mejor cosa que poner un poquito de la música de despedida, ¿no? Que será esta. Y con ello, os doy las gracias a todos por vuestra atención, por vuestros comentarios, por vuestra paciencia y por la conexión excelente que me pone aquí, que parece ser que hemos tenido y que así es como espero que se manifieste de ahora en adelante estas clases que ya las tengo cogidas el tranquillo. ¿Eh? Gracias, Carlos, por esta enseñanza. Bendiciones. Y a todos vosotros también, bendiciones, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos, maravillosa clase, Dios les bendice, feliz noche, hermanos. Ojo al dato, que sea la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, y yo soy esa luz, tú eres esa luz. Gracias, Padre, Madre, porque así es.
Salve al yo soy, la verdadera fuente de toda vida, alegría y amor. Amada magna presencia yo soy, amo tu gran felicidad y vida. Pido que traigas la llama feliz del Maestro Ascendido, Señor Fungwei. Ven y satura, amado Fungwei, todo mi ser con tu obediencia a la ley. Yo soy luz, yo soy puro amor, trayendo el optimismo a la tierra una vez más aquí. Que los latidos de mi corazón hagan brillar mi aura con paz y dicha, y así la vida a mi alrededor. Sienta la esencia de la felicidad. Te invocamos, Señor Lin, que tu alegría se irradie por siempre. Desde mí yo soy un sol de júbilo, trayendo el sentimiento y la luz de la felicidad. Amada magna presencia, yo soy.